ayer hablábamos de declaraciones cruzadas en relación a lo que había sucedido en las elecciones aquí uh-huh. en la provincia de Entre Ríos. Uno de quienes había hecho declaraciones era el diputado nacional Marcelo Casareto, quien está en línea ahora con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Buenos días, gracias por atendernos. Diputado Casareto.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes.
Bien. Bueno, ¿cómo analiza lo que sucedió en la provincia de Entre Ríos? Ya ha dado varias entrevistas, pero ayer tomábamos un poco la noticia respecto de sus declaraciones, que Frigerio no tiene piso y que Val no tiene techo, dice usted.
Sí, bueno, el domingo fueron unas elecciones muy importantes, se expresó el pueblo entrerriano, y puntualmente lo que hace a la candidatura hacia la gobernación, Adán Val fue el más votado a nivel de la provincia. Y eso hay que mirarlo en un contexto de cuál es la tendencia. Hace pocas semanas atrás se hablaba de que Frigerio ya prácticamente era el gobernador, que estaba 20 puntos adelante en las encuestas. De hecho, hace 2 años atrás había ganado la elección parlamentaria intermedia por 24 puntos de ventaja, con el 54% de los votos. Y la realidad es que no tuvo un correcto desempeño, no fue al Congreso, faltó al Congreso, no defendió los intereses de los entrerrianos, finalmente incumplió el mandato electoral porque renunció a la candidatura para la que se había presentado hace 2 años, y tuvo una caída muy grande, o sea, de... El resultado del domingo, podés ver que Adán Val fue el más votado con el 38% y Frigerio sacó el 37%. Uh-huh. O sea que de aquel 54% que había sacado hace 2 años cayó a 37%. Son 17 puntos menos de caída en la aceptación de parte de los entrerrianos. Uh-huh. Y al contrario, Adán Val, que era conocido en Paraná, es conocido en Paraná, por su gestión, y fue ponderado por su gestión y valorado positivamente, pero que no tenía el mismo recorrido en otros lugares de la provincia, en la costa del Uruguay, desde ser prácticamente desconocido en muchos lugares, se fue ganando la confianza, el corazón de los entrerrianos, y finalmente creció. Entonces, por eso yo digo, la tendencia es que Val ha ido creciendo, y ese crecimiento le permitió ser más votado, y Frigerio ya es conocido y va cayendo en su caudal electoral. Por eso yo digo que Val no tiene techo para seguir creciendo, y Frigerio no tiene piso para continuar cayendo. Y eso es lo que yo creo que se va a proyectar para las elecciones de octubre, en el cual el resultado está abierto, pero yo confío que en base a estas tendencias vamos a terminar ganando la gobernación.
Está bien. Marcelo, ¿cómo crees que se puede llevar la campaña acá en la provincia lo más independientemente posible a lo que sucede a nivel nacional, ¿no? O sea, las pantallas están ardiendo en este momento.
Bueno, hay una elección que tiene un componente local, porque estamos votando las intendencias, lo provincial, pues estamos votando la gobernación, y lo nacional, porque estamos votando a presidente. El peronismo siempre ha tenido que asumir situaciones conflictivas, situaciones límite. Bueno, a nivel nacional ha habido prácticamente un empate de 3 fuerzas. Calculemos que Milei sacó 30%, Cambiemos 28%, y Massa, Unión por la Patria, 27%. La elección nacional es de 3 partes, hasta agosto, en el cual se seleccionan los candidatos. Ya ahora están esos 3 candidatos, quedó afuera La Reta por un lado, Grabois por el otro, otros candidatos. Calculemos que estamos votando 27 candidatos a presidente en las PASO, y ahora para octubre creo que quedaron 5. Así claro. Que, bueno, la oferta se va a acotar, Y bueno, algunos pueden creer en las ideas que expresa Milei, que son ideas muy viejas, ideas anteriores prácticamente a la modernización de la Argentina. Pretende volver a un momento anterior a que el radicalismo ampliara derechos con Irigoyen y demás, y un momento anterior al peronismo, donde se ampliaran derechos para trabajadores, para jubilados en la Argentina. Entonces, yo creo que más allá de los desafíos y de lo que puede hacer la presión mediática nacional, que parece que Milei hubiera sacado el 90%, y en realidad fue una elección en la cual hubo 3 puntos de ventaja entre el primero y el tercero, creo que el resultado está abierto. Massa ganó la interna a Grabois. De acá a octubre tiene que meterse dentro de los 2 más votados. Y después, en noviembre, en la segunda vuelta, es donde se va a terminar eligiendo el presidente. Así que yo confío que nos va a ir bien.
Casareto, ayer mirando algunos medios nacionales, parece ser que lo que en este momento está como vendiendo más es preguntarle a los colaboradores de Milei qué va a decir Milei cuando se reúna con el Fondo Monetario, ¿no? Un poco rememorando aquellas fantasmas de Cavallo recomendando al fondo que no le preste más plata a Alfonsín, etcétera, olvidando un poco que no es presidente electo, ¿no? Le falta ganar todavía a Milei. Pero bueno, ¿usted qué cree que puede pasar con todo eso?
Bueno, en primer lugar, nunca hay que vender la piel del oso antes de cazarlo.
Claro.
En Entre Ríos nosotros lo analizamos recién. Frigerio hace 2 años que tiene el saco de gobernador puesto, prácticamente. Y resulta que cuando hubo que votar de gobernador, perdió. ¿Eh? O sea que ganó Val y él salió segundo. Y en Entre Ríos ya ha pasado. Usted se acuerda, Atilio Benedetti ganó 2 veces la selección parlamentaria.
Sí, claro.
La elección parlamentaria de 2009 la ganó, pensó que era gobernador y en 2011 perdió. Y la elección parlamentaria 2017 la ganó, pensó que era gobernador de vuelta, y 2019 nuevamente Atilio Benedetti perdió, en este caso frente a Bordet. Entonces, hay un dicho eclesiástico que dice que hay que llega el cónclave como papa, sale cardenal. O sea que el que se prueba el saco que no tiene antes de tiempo, en general le va mal. Y ahora pareciera que la elección nacional va para el lado de Milei. Yo creo que son ideas que no corresponden con el sentimiento de los argentinos. Entonces, la deuda con el Fondo Monetario es de 45 mil millones de dólares. La contrajo Mauricio Macri. Macri, Frigerio, Larreta, Bullrich, todos ellos contrajeron la deuda de 45 mil millones de dólares. Y nosotros tenemos que renegociarla. Y hoy le toca, en este caso, a Massa, ver cómo afronta los vencimientos, cómo lo va reprogramando y demás. La semana que viene va a ser clave, porque debieran ingresar en 2 desembolsos algo así como 10 mil millones de dólares para afrontar los vencimientos. Y si ganara otro, va a tener esa misma deuda también. O sea que las restricciones que hoy tiene Massa son las mismas que tendría vos si fueras presidente, o yo, o Milei, o cualquiera.
Claro, y pero por eso. Claro, pero por eso te preguntaba.
Los argentinos no van a votar esto.
Claro, pero por eso te preguntaba, Marcelo, digamos, ¿viste? A ver, nosotros nos conocemos, hemos hablado un montón de veces en toda la vida. Entonces, y aparte creo que hay una gran diferencia, porque está bien, nosotros somos de entrerrianos, digamos, ¿viste? Pensamos las cosas diferentes. Pero yo creo que la gente ya sabe que el préstamo este, por el cual todos estamos súper condenados, está bien, lo sacó Mauricio Macri, está bien, ya está. De hecho, lo castigaron, no lo votó, no lo votó nadie, y fue el único presidente que no, ¿viste? Que no pudo ser reelecto, exponiéndose, digamos, y sabe que tiene la peor imagen de política del país. Y eso somos los argentinos, eso por un lado ya está. Pero también es cierto, digamos, que el lunes hubo una devaluación del 22%, que como vos decís recién, es lo que hubiéramos tenido que hacer todos, tal vez, ¿viste? Porque el fondo te aprieta, porque si no, no te manda la plata para que se la pagues. Pero tardaron 3 días, creo yo, Massa, en salir en un canal de televisión, a hacerse cargo, a explicar, decir, che, muchachos, mirá, esto es así, esto es lo que hay que hacer, digamos, que creo que vos lo harías, digamos. Si vos en algún momento te pasa una cosa por el estilo, decís, che, a ver, la sensación como economista, vos sabés de esto, cuando decís, tenés un 22% de devaluación, y bueno, hay alguna situación de salto del vacío allí, ¿no? Entonces, necesitas, digamos, que te digan, che, no, pará, pero esto lo hacemos, pero tenemos esto para resolverlo, ¿no te parece esto?
Sí, sí, yo coincido. Cuando vos estás con ese condicionante, tenés que negociar.
Y explicar.
Y la negociación es dura, y yo, si me tocara, lo explicaría, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro. El ministro Massa anoche lo dijo. El Fondo Monetario pedía una devaluación del 100% del peso, que es un poco lo que plantea Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, luego pidieron el 60% de devaluación y finalmente se dio el 20%, el 22%, como una cuestión de transacción. Si hay esta incertidumbre, estos tres días, producto de una devaluación de esta magnitud, imagínate si fuera una devaluación del 100%. Y bueno, y las consecuencias son de que, viste, el radicalismo amplió derechos, el peronismo amplió derechos. Hoy un trabajador, un jubilado, que tiene ciertos derechos, tiene empleo, que tiene actividad económica, que tiene ciertos derechos sociales, de pronto le parece que su ingreso no está bien cuidado porque la inflación lo afecta. Y entonces dice, bueno, yo estoy enojado, voto a Milei. Y bueno, voto a Milei. Bueno, pero eso puede significar la pérdida de tu situación actual. Porque cuando Milei se pone y se bate el pelo en la televisión y empieza a gritar, le dice, afuera este ministerio, afuera este ministerio, afuera este ministerio. Está bien, entonces, afuera el de Ciencia y Técnica, por decir una cosa. Afuera el CONICET. Bueno, pero ¿cuántos argentinos y argentinas trabajan en el sistema científico y tecnológico? O sea, en Paraná, ¿viste? Hay mucho empleo público, municipal, provincial, nacional. Cuando dicen, voy a echar a todos los ñoquis, ustedes se piensan de que, claro, a mí no me va a afectar, o sea, va a afectar a otro.
Bien.
Bueno, y lo que puede hacer es que un día estén golpeando a tu puerta, o tengo, viste, despiden a tu mujer, o echen a tu hijo, o viste, o despiden a tu primo, o qué sé yo. Cuando te dicen, bueno, vamos a poner un voucher para garantizar la educación, pagándole, y voy a elegir la escuela donde vas a ir. Es algo totalmente impracticable, pero además porque no es facultad un presidente.
Bien.
Todas las escuelas donde van nuestros gurises dependen de la provincia, ¿no? Entonces, el presidente puede hacer el bono que quiera, pero en definitiva, cuando nosotros tenemos hoy una estructura de 88.000 empleados públicos en la provincia, de los cuales más de la mitad, creo que 45 o 50.000, son docentes, entonces voy a decir, bueno, para la educación vamos a poner un voucher. Sí, escúchame, pero tu mujer que es maestra, tu hermana que es maestra, ¿vos no entendés que votar mi ley puede significar que tu hermana se quede sin trabajo? Sí, no, ella no, porque ella es docente. ¿No? Bueno, pero si hay un bono, y bueno, y acá claramente va a ser una situación en una ciudad, en un barrio o en un pueblo chico. Vos analizás la educación argentina, llegan Entre Ríos a pueblos muy chiquititos, que tal vez tienen escuela, cinco alumnos, y hay cinco maestros nombrados.
Sí,
y entonces vos decís, no, desde el punto de vista de la eficiencia económica, eso no corresponde. Y bueno, ¿vos qué querés entonces? ¿Ir a cerrar la escuela?
Claro.
No, pero la escuela mía no la van a cerrar. Van a cerrar la de los otros, la que no corresponde.
Claro.
Bueno, no es así. Y lo mismo en cuanto a la atención de la salud, ¿viste? Entonces, creo que hay ideas que son alocadas. Yo no me enojo, digamos, no me indigno. Lo que puedo es analizarla racionalmente. Lo que pasa es que aquel que trabaja y que tiene relación con el Estado, que trabaja en una radio, yo te puedo decir, bueno, analicemos cuál es el impacto del ET14 económicamente. ¿Corresponde que el Estado Nacional mantenga una radio? Y bueno, puede caer Milei y te dice, mirá, esto No es un servicio público, esto no es una comunicación de los argentinos, esto tiene que generar una publicidad para pagar los sueldos de todos, y si esto no da, lo cierro, rasco la gente.
No, ha dejado claro su posición desde hace rato, ya, no solo porque el T14 o Radio Nacional o RTA es solamente una empresa más, pero está hablando de Aerolíneas Argentinas, del CONICET, de tantas cosas, que bueno, ni hablar lo que el impacto que eso tendría, ¿no? Diputado, estoy en el horario informativo, pero le agradezco enormemente su deferencia de atendernos.
Gracias, Muchísimas gracias, Marcelo. Un abrazo.
Bueno, un saludo para toda la mesa.
Buenos días. 8:04 minutos.